Hola, muy buenas tardes. Ya digo que
Maruja.
buenas tardes. Antes decía buenas noches, pero noches mejor. Buenas noches, David, y buenas noches a todos los que ya nos acompañan hasta ahora, a Welly Express, a Alfredo, a Ayúdame,
A María
Alfredo
Bernales, Juan
Barba.
Martín HC, Juan Martín HC, Marta López de Castilla, Alfredo Prog, Will Express,
¿Y
bueno, ya
dónde
lo
está Alf?
mencionaste.
Yo sigo buscando a Alf. Si alguien conoce a Alf, por favor, ¿no? Luego se conectará Cinética, si no es que ya está conectado. Muchas gracias por acompañarnos un día
Para
más.
María Cabañaro también. Gracias por
Muchísimas
conectar.
gracias. Nada, si de arranque nos quieren regalar un like, pues muchas gracias. Ahí tienen para suscribirse, nos pueden dejar su like. Pero vamos al ruedo, ¿cierto? Y hoy el ruedo, o el circo, también que tiene forma de ruedo romano, ha sido en el Congreso, en la Comisión de Justicia, donde se han presentado los integrantes de la Junta Nacional de Justicia con su defensa, bueno, pues para presentar sus argumentos frente a esta investigación sumaria, ¿no? Que esto de investigación sumaria, Samuel Abad, con el que vamos a estar hoy, que es el abogado de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues ha recalcado que no está consignado en ninguna norma esto de investigación sumaria, ni tan siquiera en el reglamento del Congreso. Estará con nosotros también el internacionalista, bueno, mucho más que internacionalista, Farid Kajat, para hablar, bueno, pues de la ONU y de este paso así como un rayo de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Una pasantía en la ONU accidentada, cuando menos, por decirlo de alguna manera. Y luego también les vamos a contar algo que está sucediendo en Contraloría, ¿no? Y que, bueno, y que hay que parar la oreja, porque la Contraloría es la
Es
institución
importante.
autónoma que se encarga de supervisar y de sancionar y de advertir cómo se hace el gasto público, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de lo que está pasando ahí y luego los vamos a invitar a que formen parte de una escuela muy especial, pero eso al final, David.
Así es. Hay que darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Anuska.
Vamos ya con Samuel Abad, abogado de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, quien hoy, muy buenas tardes, quien hoy ha tenido
Buenas
una
noches.
sesión maratónica ahí en la Comisión de Justicia.
Y muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes.
No, el gusto es nuestro. Le han hecho repetir hasta la saciedad los mismos argumentos, porque de inicio, de arranque, lo que ustedes han planteado es que iba a ser una defensa institucional y colectiva, porque el requerimiento era a todos los miembros de la Junta, no individualizado. Pero, sin embargo, la Comisión de Justicia no les ha aceptado esto y ha ido uno por uno, uno por uno, ¿no? A mí me gustaría, aparte de esto, que ha sido, ¿no?, como repitiendo y repitiendo y repitiendo, usted tiene mucha paciencia, pero me gustaría incidir en un tema que es el siguiente. Usted, también algunos congresistas que integran la Comisión de Justicia, han hecho hincapié en que esta es una comisión ordinaria, que no tiene facultades de comisión investigadora. Entonces, ¿frente a qué proceso estamos?
Y bueno, reitero el agradecimiento por la entrevista. En primer lugar, lo que hemos dicho claramente por parte de la Junta Nacional de Justicia, que en este caso estamos defendiendo, es que en realidad lo que plantea la moción aprobada por el Congreso es la remoción de la totalidad de los miembros que integran la Junta Nacional de Justicia. Y los cargos están vinculados, salvo cosas puntuales, a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y por eso se decidió estar desde antes de las 10 de la mañana los 7 en pleno ante la Comisión de Justicia, además ante la ausencia de un procedimiento, porque en esto hemos sido muy enfáticos, este procedimiento no existe. No hay duda que la Constitución establece que se puede remover por causa grave a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Eso se puede hacer, pero ¿qué es lo que ocurre? Que no basta con decir que el Congreso lo puede hacer, sino que hay que desarrollar un procedimiento. Así como para aprobar una ley hay un procedimiento, así como para censurar un ministro, hay un procedimiento, así como para vacar al presidente de la República, hay un procedimiento, así como para acusar constitucionalmente, hay un procedimiento, también debe haber un procedimiento para remover a los miembros de la Junta, y eso no existe. Por eso se ha creado este procedimiento tan peculiar. Primero dijeron 7 días, luego dijeron 14 días. A los integrantes de la Junta Nacional de Justicia los citaron inicialmente para el viernes de la semana pasada, luego para el lunes y ahora para el jueves. Y cuando se les planteó esta idea de que van todos juntos a la hora indicada, pero todos juntos para hacer una defensa del bloque, decidieron, porque no hay regla procedimental, decidieron establecer esta modalidad que de verdad ha sido una modalidad que muy discutible, porque en rigor los cargos, entre comillas, cargos eran imputables a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por eso hemos reiterado que lamentablemente se ha seguido un procedimiento que viola el debido proceso. Y no solamente eso, sino también lo que hemos dicho claramente es que sin duda la Constitución dice remoción por causa grave. ¿Pero qué significa causa grave? ¿Cuál es el contenido de causa grave? Porque determinar ese contenido trae como consecuencia la remoción, vale decir la destitución de los 7 integrantes de la Junta. Entonces hay una afirmación en derecho y en la comunidad internacional que señala que a nadie se le puede sancionar si no hay una tipificación de las conductas susceptibles de sanción, si no se indica claramente que esta conducta genera una sanción, lo cual ha propiciado, por ejemplo, que se inicie este procedimiento para destituir a los 7 por publicar un comunicado. O sea, ¿alguien se puede imaginar que por publicar un comunicado se pueda pedir la destitución de todos los integrantes de la Junta? No tiene ninguna coherencia. Y esto parte de efectos de fábrica con los que se inicia este procedimiento parlamentario, sin un reglamento y sin una norma que diga cuáles son las conductas objeto de sanción por parte del Congreso de la República, que se les ha precisado y que esperemos que eso conduzca a que esta investigación sumaria, como la han calificado, porque también ese concepto de investigación sumaria lo han inventado, porque no está en ninguna parte del reglamento y menos de la Constitución. Esperemos que esa investigación sumaria, entre comillas, sea archivada, ¿no?
Doctor, justamente usted señala esto de que la investigación los incluye a los 7 como en combo, ¿no? Al mejor estilo Bukele, ¿no? La moción de Patricia incluye a todos por los mismos hechos. Sin embargo, en el informe preliminar de la propia comisión se señala que se tiene que individualizar responsabilidades. ¿Usted ha notado algún esfuerzo de parte de la comisión por individualizar las presuntas faltas graves que se les imputan a los miembros de la Junta Nacional?
En realidad, a partir de las preguntas formuladas, no queda claro cuál es la búsqueda de la individualización de la responsabilidad. Por ejemplo, si se aprobó este comunicado, bueno, el comunicado lo firmaron los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O sea, ¿cómo individualizo quién firmó primero? O sea, no me queda claro cómo individualizar la firma de un comunicado.
Pero dos no firmaron, porque uno estaba con licencia médica y la doctora...
María Zavala se abstuvo y Guillermo Thornberry estaba con licencia. Entonces ellos dos...
Claro, ya se ha abstenido en lo relativo a Patricia Benavides y a Zoraida Ábalos, desde hace tiempo, no por este caso en particular.
Exacto, o sea, me refiero a quienes suscribieron el comunicado, que en realidad, si uno está de licencia y la señora María Zavala está con una abstención, es lógico que no lo firme, pero eso no significa que los que han firmado, dentro de los que han firmado, haya una distinta responsabilidad. Todos lo han suscrito. Por ahí alguien preguntaba quién propició el comunicado, cómo se genera este debate. Realmente buscar una individualización respecto a hechos que ni siquiera son causa grave no tiene mayor sustento, porque publicar un comunicado no es causa grave. Y los demás argumentos que se han utilizado, las cinco imputaciones, tampoco son causa grave.
Eso podría terminar quizás en que no se les apliquen todos los hechos a todos. O sea, que terminen, por ejemplo, removiendo a 3 o 4 miembros y no a los 7 en combo.
Bueno, yo espero que no remuevan a ninguno porque no tiene ninguna justificación. O sea, desde el principio, reitero, hemos dicho que no existe un procedimiento. A nadie, y eso lo dice claramente la Constitución, se le puede aplicar un procedimiento que no está preestablecido por la ley.
Pero, doctora Abad, algo que también le han dicho los congresistas es que cuando se removió a los integrantes de del Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco había un procedimiento. Entonces, usted ha contraargumentado diciendo que, bueno, mal de muchos no puede ser consuelo de tontos, que lo que está mal, estaba mal con el Consejo Nacional de la Magistratura y está ahora mal y que han tenido varios años para poder reglamentar ese punto. Pero lo concreto es que el Consejo Nacional de la Magistratura también, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, aunque las evidencias eran, o sea, eran delitos, eran delincuentes, se les removió sin que hubiese también un procedimiento.
Claro, y no está bien. En realidad, lo que ha debido hacer el Congreso, no ahora, sino hace mucho tiempo, es establecer un procedimiento. El primer caso de una remoción fue el caso del señor Anaya, el 2014. Entonces, no es ninguna novedad que haya tenido que pensar en regular un procedimiento que permita dar las garantías del debido proceso. Lo que ha ocurrido es que, como usted bien señala, el 2018 eran hechos gravísimos y adoptaron esa decisión. Pero eso no es el mismo supuesto que el actual. Y hemos hecho mucho énfasis en decir, miren, no pueden ustedes comparar una situación de tal gravedad, donde había una investigación fiscal, donde había audios, donde había tal evidencia que era realmente difícil sostener esa posición. Esto no ocurre en la actualidad. No hay ninguna razón para no pensar en que pueda llevarse a cabo una regulación previa. Es más, no solamente eso, sino también lo que se ha dicho es que por varios casos, varias supuestas imputaciones que se hacen, los mismos integrantes de la Junta Nacional de Justicia han sido objeto de acusaciones constitucionales. Este tema de la interpretación de la edad no es que se aparezca recién, ya ha sido objeto de una acusación constitucional que ha sido, entiendo, admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, ya existen procedimientos en trámite que han dejado de lado por preferir este procedimiento que no existe. En realidad, uno también podría decir, miren, si ustedes consideran que hay un delito en ejercicio de la función o una infracción de la Constitución, existen procedimientos establecidos. Ese no es el caso de la remoción por causa grave, ¿no?
Usted ha señalado el caso de la señora Inés Tello, que efectivamente hace 3 años cumplió 75 años, ¿no? No es algo que haya sucedido ahorita. Y volviendo al tema de la individualización, ¿quién o quiénes dentro de la Junta serían los presuntos responsables, según el Congreso, de no haberla cesado? ¿Eso se puede individualizar también desde el punto de vista del Congreso o es toda la Junta?
Es que no encuentro la fórmula que están buscando porque en realidad no tiene ningún sentido. Mire, el tema de la edad, si llegan a decir que es responsabilidad de la Junta admitir esta permanencia, eso significaría que también cuando la eligieron, porque ya la eligieron con 74 años, y el plazo de la elección es por 5 años. La comisión especial que le eligió no le iba a elegir por 1 año.
Claro.
En consecuencia, están buscando una interpretación muy peculiar, diría yo, no tomando en cuenta, primero, que la Constitución establece los 75 años, nadie lo discute, pero también la Constitución establece que el cargo dura 5 años y la Constitución no establece en ningún caso que si permanece con más de 75 años cese en el cargo, no lo dice. Para que pueda cesar en el cargo tendría que haber una norma legal que lo diga, como sucede cuando se trata de los jueces. Los jueces supremos hay una norma legal que dice que a los 70 años se van. En el caso de la señora Inés Tello no existe esa norma legal y por eso se emitió esta resolución hace 3 años con una opinión técnica de servir, con una interpretación de toda de la Constitución y de las leyes. Y además, obviamente, esto no es nuevo. Se ha adjuntado también como una evidencia que es pública, que cuando se llevó a cabo esta selección, este concurso público, porque ellos ingresan por concurso público, uno de los integrantes de la comisión especial, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, le hace la pregunta del caso y da a entender que efectivamente no había ningún problema con su edad, porque era público que estaba postulando con 74 años. O sea, no se puede pensar que esto es algo nuevo. En realidad es un argumento que están utilizando y que de verdad no tiene mayor sustento jurídico. La lectura literal y aislada de una norma no puede llegar a esa conclusión.
Claro, el congresista fujimorista Nano Guerra García le ha preguntado a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia si había tenido el Pleno alguna duda sobre si Inés Tello debería seguir y que si por esta razón había solicitado este informe a servir. Y ella ha dicho que no tenía ninguna duda, pero sin embargo sí pidieron hicieron esta consulta a servir y servir respondió, corrígeme si me equivoco, que no había problema. Podía terminar su mandato, ¿cierto?
Sin duda, pero además una entidad pública, cualquier entidad pública, toma en cuenta opiniones. ¿Por qué servir en este caso? Porque de acuerdo a la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, está sujeta, los funcionarios de la Junta están sujetos al régimen de servir. Y en consecuencia, en la medida que están sujetos al régimen de servir y en la medida que no había norma que permita una vacancia o un cese por razones de edad, porque no existe esa norma, se pide opinión a servir para dar una mayor argumentación a la decisión. Es un informe que abona en la argumentación que efectúa la Junta y que se lleva a cabo en el marco de la regulación que existe sobre la Junta Nacional de Justicia. Para eso se le pide opinión al órgano técnico especializado, lo cual es bastante razonable.
Claro, pero si la Junta no hubiera tenido ninguna duda, también es cierto que no hubiera pedido el informe a servir.
Pero, digamos, o sea, reitero, el personal, los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia están sujetos al régimen de servir. En consecuencia, de contar con una opinión de servir abona en la argumentación de la Junta Nacional de Justicia, porque probablemente se pensó en su momento que podía generar algunas discusiones, ¿no?
Doctor, un comentario.
Usted también ha hecho mucho hincapié en que la Corte Interamericana se había pronunciado en algunos casos donde se ha llevado a cabo esta remoción total de un órgano, ¿no? Una Corte Suprema, y que si el Congreso iba por ese lado de una remoción de los 7 miembros, pues que vamos, que tenían asegurado el fracaso a largo plazo si el caso llegaba a la Corte, ¿no? Entonces mi pregunta es, esta pregunta se le hice a la congresista Patricia Chirino la semana pasada en el Congreso, si lo que pretendían era individualizar responsabilidades para remover a 3 o 4, si esa iba a ser la estrategia, y poner a los sustitutos o a los, tiene un nombre que no me voy a dar, los suplentes, ¿no? ¿Cree que esa va a ser la estrategia ante la posibilidad o saber que si le cortan la cabeza a todos, van a perder en instancias internacionales, van a ir por el lado de bajarse, valga el término, a 2 o 3? Nada más.
A ver, no puedo saber cuál va a ser la lectura de la Comisión.
Pero eso sería legal en el pedido hecho por la congresista Patricia Chirinos, que cuando yo le pregunté esto, si iba a ser individual o colectivo, dijo, no sé. Entonces, pero una investigación tiene que saberse cuáles son las condiciones, si es individual o es en grupo. Los congresistas han dicho que era una investigación individualizada, sin embargo, en el documento dice que es grupal. Claro. Entonces, tiene que estar diciendo que arranque este proceso, ¿cierto?
Sí, es probable que al momento de optar por una citación individual con horas diferenciadas y no aceptar lo que les planteó la Junta Nacional de Justicia, es decir, una presencia institucional y estén buscando lo que usted indica, vale decir, individualizar responsabilidades. Porque claro, cesar a toda la Junta Nacional de Justicia, como se ha mencionado, es un cese masivo. es un cese masivo, es como a descabezar a la Corte Suprema, que es lo que ocurre cuando hay un golpe de Estado, ¿no? Cuando hay un golpe de Estado, descabezan a la Corte Suprema, destituyen a los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero mire, no solamente es grave cesar a todos, lo cual es evidentemente muy grave, sino también cesar a algunos de ellos. Recuerde usted el caso del Tribunal Constitucional, que se planteó hace muchos años. En el caso del Tribunal Constitucional no cesaron a todos los magistrados del Tribunal Constitucional, cesaron a 3 de 7. Cesaron a 3 de 7. Y también fue grave y contaron con una sentencia de la Corte Interamericana, que es la sentencia Tribunal Magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque había un vicio de debido proceso. Y lo que estamos alegando y reiterando acá es que aquí esta investigación sumaria, lo digo entre comillas, esta investigación sumaria nace con un defecto de fábrica. No estamos en 2018, no estamos en 2014, estamos en 2021. Y el 2021 es inaceptable que se pueda llevar a cabo una investigación sumaria para remover a 1 o a 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia sin que exista un procedimiento, sin que se sepa qué plazo va a pedir, va a tener la Comisión de Justicia. Ahora parece que está pidiendo una ampliación, sin que se sepa cuál va a ser la metodología exacta de trabajo. A los integrantes de la Junta los han llamado citados para brindar su manifestación. Algunos congresistas efectuaban preguntas como si esto fuera un interrogatorio. Algún congresista llegó a decir que por qué está el abogado, si ellos debían responder. Es decir, no tenían claro. Algunos decían que era una comisión investigadora y no es una comisión investigadora. Esto evidencia que no tienen claro cuál es el procedimiento a seguir y que se lo están inventando. Y esto es rechazado plenamente por cualquier sistema democrático. No pueden haber juicios, entre comillas, ad hoc. No pueden haber juicios en función de las personas. Lo que busca esta garantía del debido proceso es que haya un proceso previamente determinado por la ley. Previamente determinado por la ley. Y eso no existe. Y lo han ratificado hoy día. Y lo que han dicho es que el Congreso puede interpretar eso, pues, convierte este procedimiento en un juicio político. Y un juicio político no se puede llevar a cabo ni contra uno, ni contra 7.
Sí, doctor, justamente sobre eso, ya para terminar la entrevista, quiero leerle un comentario que refleja lo que piensan muchas personas sobre este tema, ¿no? Lincoln Prendido dice, la discusión está bien para el razonamiento académico, pero seamos realistas. En el Congreso no sirven los argumentos, solo importan los votos y nada más. Usted ahora que ha estado con la Comisión de Justicia, ¿siente que las razones son más políticas que jurídicas detrás de esta acusación?
Los argumentos de la moción son básicamente, no tienen sustento jurídico. Por ahí se nota claramente una intencionalidad distinta. Yo espero que la Comisión de Justicia evalúe con madurez y moderación este tipo de investigación o esta actuación que viene realizando. Y nosotros como abogados, defensores, como representantes de la Junta Nacional de Justicia, como usted comprenderá, hemos ido con argumentos jurídicos a una institución pública que es autónoma y que busca garantizar la independencia del sistema de justicia y también del sistema electoral, porque nombra al jefe de la OMPE, no le corresponde ingresar a debates políticos, le corresponde ingresar en el plano jurídico para sustentar las razones por las cuales jurídica y objetivamente esta investigación sumaria debe archivarse.
A mí me gustaría terminar con una pregunta, doctor Abad, no sé si me la pueda responder, es si usted sabe si los 7 miembros del Jurado Nacional de Elecciones han decidido ya que si se remueve a 1 o 2 o 3, pero no a los 7, el resto renuncia.
Bueno, esa pregunta habría que formulársela a ellos. En este momento nosotros estamos confiados en que la Comisión de Justicia evalúe con objetividad este tema. Obviamente la confianza no es al 100%, pero como usted comprenderá, hemos estado presentes desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la tarde para sustentar las razones, porque creemos que este debate no solamente es en la Comisión de Justicia, este debate es en la opinión pública. En la opinión pública, para que sepa cuál es el rol de la Junta Nacional de Justicia y cuáles son los argumentos que evidencian que esta investigación no tiene ningún sustento.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable.
Muchas gracias a
Muchas
ustedes,
gracias
a
y
toda su comunidad.
seguiremos al tanto a ver qué viene después. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, doctor Abad.
Muchas gracias.
Yo
Buenas
quería, para
noches.
terminar, leer la agenda de mañana. ¿Quiénes están citados mañana? Javier Arévalo Vela, el presidente del Poder Judicial. Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación. Zoraida Ábalos Rivera, ex fiscal de la Nación y ex fiscal suprema. Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. María Teresa García Valenzuela, periodista de Diario Expreso. Y los jueces supremos César San Martín, Janet Tello y Elvia Barrios. Todos ellos están citados a la Comisión de Justicia para la sesión de mañana viernes 22 de septiembre.
Y otra cosa que ya vamos a publicar en un tuit, ya hemos publicado un tuit, y es que la comisión permanente debatirá mañana, viernes, otra denuncia contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia formulada por el congresista, por el almirante Montoya, y se trata de una denuncia constitucional por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible. Ya, esto también
Aquí
mañana. O sea, mañana van a ir así
tendría
de
bastante.
cachete en cachete, ¿no? De Comisión de Justicia a Comisión
Justo aquí,
Permanente.
Marisa Consiglieri y Patricia Ceballos nos recuerdan que Gorriti ha declarado que no va a ir, que él ha dicho algo así como que ir a la comisión sería como que hacerles el juego o darles la razón de que su proceso tiene sustento, pero él considera que no lo tiene. Además, ¿cómo van a invitar a un periodista para que revele su fuente? Porque para eso lo están citando, ¿no? Es una cosa inadmisible.
Claro, pero ¿por qué es lo de, para quien no esté al tanto, por qué citan a Gustavo Gorriti? Porque una de las cinco causales es que supuestamente alguien de la Junta filtró a IDL el avance sobre la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, algo que los miembros de la Junta han negado, ¿no? Porque además las fuentes de los periodistas son a veces. No sé, a veces las cosas llegan en dron, así es, en dron, llegan
Claro.
en dron,
Si te imaginas
¿no?
que le pregunten a Gorriti, pero díganos quién le dijo, quién le dio la información, por favor.
Bueno, me entró hambre, ¿y a ti?
También, por favor, un yogur.
Vamos con yogurtigo.
Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
Bueno,
Buenísimo, gracias,
rápido,
tío.
ya que no está Clara Elvira, que es doña Recetas, rápido, coges el yogur, Yogurtigo, focaliza, David, en la receta,
A ver, a ver.
a ver si nos la haces para la próxima reunión de los epicéntricos, ya. Coges el yogur, lo pones en un bol, le echas chispas de chocolate, ¿sí? Y luego lo pones en el molde, lo bates, le das vuelta y lo echas en moldes de helado y lo pones al congelador.
Qué
Y tienes
rico,
unos
helado de
helados
yogur.
de yogur
Con
con chispas
chispas
de
de chocolate.
chocolate. ¿Qué tal? ¿Ah?
Buenísimo. Buena
¿Qué tal?
idea.
Las mías no son
Buena
tan
idea.
sofisticadas como las de Clara Elvira, pero ahí vamos. Bueno, con quien también vamos es con nuestro segundo invitado. Es un placer tener con nosotros a Farid Kajat, internacionalista, profesor, escritor, para hablar un poco de esta variopinta, por llamarlo de alguna manera, variopinto paso de la presidenta Dina Boluarte por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Hola, Farid.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Farid? Buenas noches.
Buenas noches, David.
Bueno, Farid, la presidenta Dina Boluarte ha tenido un periplo bastante accidentado, por decirlo menos, en Nueva York, en este viaje que ha realizado para participar en la Asamblea General de la ONU. El día de ayer, digamos, todos los días han habido manifestaciones en determinados momentos, sobre todo cuando ella se trasladaba de un lugar a otro, había personas peruanos que le gritaban asesina, etcétera, digamos, reclamándole por las muertes en las protestas. Pero ayer, durante un evento que hubo, que tenía que ver con la Alianza del Pacífico, hubo un momento en que unas personas también se pararon y le empezaron a gritar asesino, etcétera, y la presidenta reaccionó de esta manera. Queremos ver el video, por favor.
Cualquier gobierno que mata a su propio pueblo.
¿Cuáles son los resultados?
An investment in Peru is an investment in a terrorist state. It is to accept the money of my compatriots. This woman's shirt.
Buenas noches. Buenas noches. Estamos escuchando una vez más una narrativa falsa que algún grupo interesado desde Perú moviliza a gente pagada para que haga este tipo de shows. Creo que la llama del Pacífico está por encima de todo.
Bueno, y eso no fue todo lo que dijo la presidenta, ¿no? Además de decir que quienes protestaban era gente pagada por no se sabe quién para hacer este tipo de shows, dijo también que los manifestantes que intentaron tomar los aeropuertos durante las protestas querían asfixiar al país y los calificó como terroristas otra vez. ¿Qué te parece que haya llevado ahora esta narrativa a las mismas Naciones Unidas la presidenta de la República?
Es una mentira que tarde o temprano va a tener que, por la que tarde o temprano va a tener que responder, ¿no? Para empezar, virtualmente nadie murió intentando tomar un aeropuerto. Las autopsias 1 y las imágenes 2 sugieren que la mayoría de las muertes se produjeron relativamente lejos del aeropuerto, de los aeropuertos, fundamentalmente, si mal no recuerdo, el Ayacucho, y que algunas de las víctimas murieron por tiros por la espalda. Entonces, y hay evidencia gráfica, quien tenga estómago para ver lo que vea los videos, que están en YouTube, ¿no? Están a un clic de distancia. Entonces, el punto aquí es que ella no termina de entender de que tarde o temprano va a tener que responder por esto. Veamos el caso de Fujimori, veamos el caso de Pinochet, veamos el caso de los asesinos del Salvador, que están respondiendo ahora, décadas después, por crímenes cometidos durante la Guerra Civil, o los asesinos de Víctor Jara en Chile, que han terminado presos casi medio siglo después del homicidio. Es cuestión de tiempo, y ella no parece enterarse.
Dale, David.
Ahora, también llamó la atención que en su discurso que dio ante la ONU, hablara de que su gobierno respeta irrestrictamente, porque además dijo así, el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la democracia, cuando vemos más bien, como tú señalas, que ha sucedido lo contrario con las manifestaciones, hablando del tema de derechos humanos, y también con la democracia, porque, digamos, hay una coalición que gobierna, de la cual el Ejecutivo es parte claramente, porque, por ejemplo, no ha dicho nada con respecto a lo que está haciendo el Congreso con la Junta Nacional de Justicia. Y no solo no ha dicho nada, sino que además ha llamado al representante de la ONU en el Perú para llamarle la atención y pedirle explicaciones sobre este comunicado que emitió la ONU expresando su preocupación por este atentado contra la separación de poderes. Entonces, hay como un doble discurso o una discrepancia entre lo que sucede en realidad y entre lo que dice la presidenta. Pero ¿cómo has tomado esto internacionalmente? ¿Cómo se ve afuera lo que ha dicho la presidenta, sabiéndose lo que pasa en el Perú también?
Tenemos evidencia documental, ¿no? Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además. Acá, dentro de esta posverdad en la que vive ambos extremos del espectro político peruano, la Comisión Interamericana es de izquierda. Pensemos en el relator para el Perú de la Comisión Interamericana, Estuardo Rallón, es guatemalteco. ¿Qué gobierno lo nominó para estar en la Comisión Interamericana? El gobierno de Jimmy Morales. ¿De qué orientación era el gobierno de Jimmy Morales? De derecha radical. Además, él era evangélico en cuanto a religión, que suelen estar más cercanos a ese tipo de posiciones. ¿Quién lo está proponiendo para ser, reelegido para el cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Alejandro Yanmatei. ¿Quién es Alejandro Yanmatei? El actual presidente de Guatemala. ¿De qué orientación? De derecha radical. Pero aquí en la comisión es de izquierda. La comisión documenta las violaciones a derechos humanos cometidos en el Perú. Lo documenta un informe de New York Times, lo documenta un informe de Amnistía Internacional, uno de Human Rights Watch. ¿Qué dicen 8 gobiernos de distinta orientación ideológica? Es un pronunciamiento donde hay gobiernos de izquierda, como el de Argentina, pero hay gobiernos como el británico que están al mando del Partido Conservador. Básicamente hacen notar el tema de que no se está respetando la división de poderes en el Perú. Nuestra derecha está tan desenfocada que ahora resulta que Estados Unidos es el nuevo enemigo. O sea, ¿cuál es su aliado? El Partido Comunista Chino a estas alturas, ¿no? No obviamente por lo comunista, sino simplemente porque a China le importa un comino si en el Perú hay o no separación de poderes. Pero de acá, Canadá y Estados Unidos son el enemigo del Perú, ¿no? Está además el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. O sea, se dice que una definición de irracionalidad es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto, y se le atribuye a Einstein. Einstein no dijo semejante cosa, pero yo sí diría que si tú prefieres, en lugar de creer a la Comisión Interamericana, a la OEA, a la ONU, a Estados Unidos, a Francia, al Reino Unido, prefieres creer a Patricia Chirinos, eso prima facie es una muestra de irracionalidad.
Anuska.
A ver, Farid, para los que no estamos tan informados como tú, por ejemplo, esta reunión con la Alianza del Pacífico, donde había ministros, altos funcionarios e inversionistas, ¿son reuniones importantes o son de estas de, bueno, para la foto también, ¿no? ¿Y qué implicancia tiene que le griten en su cara Dina asesina en una reunión como esta?
Sí, estos creo que son parte de los que se dan llamar a veces roadshows, sí pueden tener implicaciones positivas para el país. El gran problema es que el gobierno todo lo quiere presentar como una acción de relaciones públicas. Entonces, por ejemplo, inventan una reunión con Biden que jamás existió, simplemente le dieron la mano. Cualquiera que haya ido a una recepción diplomática sabrá que, por ejemplo, el embajador que invita está en la puerta durante un periodo de tiempo recibiendo a todos aquellos que llegan al evento. Bueno, eso fue lo que tuvo y la Casa Blanca lo tuvo que desmentir. Y aquí, en lugar de hacer un evento cerrado con inversionistas, porque supuestamente eso es lo que se buscaba, inversiones, intentan hacer un evento público con las consecuencias que vimos. Entonces, este es un gobierno totalmente, digamos, fuera de control, ¿no? Claro, es finalmente la terna que había elegido Cerrón para acompañarlo. Recordemos que Cerrón iba a ser uno de los vicepresidentes del gobierno de Castillo. Y uno se pregunta en retrospectiva por qué Cerrón escogió a Castillo y a Boluarte. Ahora entendemos por qué, porque probablemente pensó que podía manipularlos. La paradoja es que quien terminó manipulando a Boluarte no fue Cerrón, sino el fujimorismo.
Los que perdieron las elecciones.
Claro, Avanza País.
Ahora, lo que pasa es que suena como jocoso, ¿no? Hay que roche, ¿no? Que digan que en el Twitter de Presidencia de la República diga que ha sostenido una reunión con Biden para hablar de cooperación y del apoyo que presta Estados Unidos y que además lo ha invitado a que llegue al Perú. Entonces esto suena como ya la típica criollada, pero en términos internacionales la gente toma nota de esto. O sea, es decir, que la Casa Blanca tenga que desmentir lo que dice un gobierno, pues
pasa. Ahí está, mira, Anuska. Anuska, ¿no? Mira, voy a leer el tuit que puso la presidencia. La jefa de Estado, Dina Boluarte, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con quien trató temas relacionados a la cooperación entre ambos países y el apoyo que Perú recibe de su nación. La mandataria invitó a su homólogo a visitar Perú próximamente. Y lo que ha respondido el portavoz de la Casa Blanca es que en realidad fue un saludo durante la recepción, porque ellos son los anfitriones del evento y se tomaron una foto ahí.
Farid. Fíjense en el detalle de las banderas que están flanqueándolos. Ambas son banderas de Estados Unidos. Si fuera un evento, un encuentro oficial, el protocolo señala que deben estar las banderas de los dos países representados en el encuentro.
Y aquí ahí no tenemos una foto. Tenemos una foto de Biden con Netanyahu y ahí están las dos. las dos banderas. La tenemos, Ricardo, para ver si la puedes poner.
Claro, este era un evento organizado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por eso las banderas son banderas del gobierno de los Estados Unidos.
Además, sí, Anuja, dale.
No, dale.
No, quería decir que digamos, no fue el único presidente con quien se reunió Dina Boluarte, porque también hay una foto con nada menos que la presidenta de Hungría. No sé si han podido verla. Se tomó una foto con la presidenta de Hungría, que es ultra conservadora, que es contraria a los derechos humanos, antiderechos en general, pro vida, etc.
Y además no parecen saber que Hungría tiene un sistema parlamentario. El jefe de gobierno es el primer ministro, no la presidenta.
Ahí está.
¿Llama la foto?
Bueno, es que uno ve, alguien hizo este contraste, ¿no? Guillermo Lasso es un presidente sumamente impopular. El primero de octubre hay segunda vuelta de las elecciones generales. Es un presidente que está a semanas de dejar el cargo. Él tuvo una agenda mucho más recargada que Dina Boluarte. Creo que muchos gobiernos eran conscientes que Dina Boluarte buscaba legitimarse tras los problemas internos en materia de derechos humanos y separación de poderes, y no quisieron darle esa fuente de legitimidad, que era decir, bueno, los grandes mandatarios se reúnen con nosotros, luego entonces no están cuestionando el estatus de la democracia o los derechos humanos en el país. No le quisieron dar esa posibilidad, porque como digo, el Guillermo Lasso tuvo bastantes más reuniones programadas que Dina Boluarte.
Uh-huh. Además, digamos,
¿esto es por una mala gestión de Cancillería o porque realmente no nos quieren recibir y ahí está la carlincatura? ¿O será que nos ven como nos ve Carlín?
Sería un problema de Cancillería si la imagen que proyecta el gobierno no correspondiera a la realidad, pero la imagen que proyecta internacionalmente corresponde de manera fidedigna a la realidad. O sea, la Cancillería no hace magia. Este es un gobierno que mató 49 ciudadanos, muchos de ellos por la espalda, que no quiere responder por eso. Dina Boluarte sigue culpando a las propias víctimas de su muerte y que está haciendo todo lo posible en mancuerna con el Congreso, o el Congreso, digamos, subordinando a Dina Boluarte para acabar con la división de poderes en el Perú. No hay, capacidad de manejo en Cancillería alguna que pueda ocultar una realidad tan ostensible.
Ahí vemos la carlincatura, Farid, ¿no? Uh-huh. Entra Dina Boluarte a una sala con presidentes y todos le dan la espalda porque ella llega chorreando sangre, claro.
Bueno, Carlín es un genio, ¿no? Eso grafica perfectamente lo que pasó.
¿En qué otros foros podría se va a intentar legitimar Dina Boluarte? Ha intentado en la ONU, no le ha ido bien.
APEC. Okay. Claro, viene la reunión en Estados Unidos y luego Perú va a ser sede de APEC el próximo año. Pero habría que recordar que APEC no es un foro en el cual el tema de la democracia sea tratado. De hecho, ni siquiera hay que ser Estado formalmente reconocido como tal para ser miembro de APEC. China Popular no reconoce a Taiwán como Estado, pero Taiwán es miembro de APEC junto con la República Popular China. Por eso en APEC se habla de 25, si mal no recuerdo, economías, no se habla de países, porque la República Popular China no reconoce como país a Taiwán. Entonces en APEC hay bastante mayor margen de maniobra. Repito, porque la democracia no es en lo absoluto un tema, los derechos humanos tampoco, y la preocupación fundamental es económica.
López Obrador ya ha anunciado que no va a ir, tenemos el video, no sé si, creo que tienes clase, pero bueno, tenemos ahí el video.
Todavía tengo unos minutos.
Escuchamos a López Obrador, lo tenemos ahí, Ricardo, que ya ha advertido que no tiene relaciones con el gobierno del Perú, no con el Perú, sino con el gobierno.
Mira la de San Francisco. Porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso. Con todo respeto, me mandó invitar el presidente Biden y le propuse que, bueno, dos cosas. Una, que nos haría mucho gusto que nos visitara. Lo invité a ver, por ejemplo, la instalación que estamos haciendo de manera conjunta, una empresa Fortress que...
Bueno, esto es lo que dice el propio fundador, Farid.
Bueno, pero a ver, con todo lo crítico que acabo de ser respecto al gobierno de Dina Boluarte, López Obrador dice tonterías. Sí hay relación diplomática entre México y Perú.
Claro, eso es mentira.
No es a nivel de embajador, pero la hay, es a nivel de encargado de negocios. Dos, ¿qué diablos tiene que ver que tenga o no relaciones de cualquier manera con el Perú en un foro en donde Perú es uno de 25 países? Y como digo, en donde... la República Popular China participa del foro junto con Taiwán, al que no reconoce como país. Tercero, López Obrador además ha tenido una narrativa totalmente falsa sobre lo ocurrido en el Perú. Como acabo de decir, yo creo que es legítimo criticar al gobierno de Boluarte por temas de democracia y derechos humanos. Pero López Obrador lo critica por una razón totalmente falsa, y es que alega que no fue un golpe de Castillo contra el sistema democrático, lo que ocurrió en el Perú el 7 de diciembre, sino un golpe del Congreso en connivencia con Boluarte contra Pedro Castillo. En ese sentido, digamos, no tiene ningún derecho a decir lo que dice. Y claro, si tuviera que ir por el lado de las críticas al desempeño en materia de democracia y derechos humanos, en honor a la verdad, la situación en materia de derechos humanos en México es aún peor que en el Perú.
Así es. Uh-huh.
Para terminar, ¿andas escribiendo algo? ¿Estás escribiendo algo o no?
Estoy escribiendo un libro sobre la derecha radical latinoamericana que tengo que acabar en noviembre por contrato y saldría a principios del próximo año.
Bueno, pues excelente. Ahí vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, como siempre, Farid.
Muchas gracias, Farid.
Por hacernos la tarde soleada, aunque esté nublada. Muchísimas gracias.
De nada, chao, hasta luego.
No, Farid, gracias.
Un abrazo. Chao. Chao, chao. Bueno, un gustazo tener siempre a Farid, ¿no?
Sí, es lo máximo. Tenemos un auspiciador, Anuska, me parece, ¿sí? ¿No?
Inmobiliaria Invent.
A ver. Ahí está. Hay un
Hay un After Office.
Disfruta de la experiencia Invent mientras conoces nuestros proyectos y promos exclusivas. Un After Office. Va a ser mañana, viernes 22 de septiembre, el After Office de Invent, a las 7 de la noche. Ahí van a poder recabar toda la información que quieran sobre todos sus proyectos. La cita es en Ayahuasca Resto Bar en Barranco, y el ingreso es previa confirmación. Así que todos los
interesados,
por favor, inscríbanse.
Hay que confirmar la asistencia a este After Office entrando un link que hay en las redes de Invent. O sea, ustedes van a Invent, a cualquiera de sus redes, y ahí van a encontrar el link para, bueno, pues para ir a este After Office el viernes y, bueno, pues quizá encontrar la casa de su vida con aparcamiento para la bicicleta. Importantísimo.
Muchas gracias, Invent.
Gracias, Invent. Quiero mi depa. Ominolibre dice, quiero mi depa. Yo también.
Bueno, Ominolibre, estás invitado al After Office de Invent. Anótate, por favor. No te lo pierdas.
Y también nos dicen a Patricia Ceballos, ha dicho que Epicentro, gracias por los libros, que ya los ha recibido, porque hicimos para suscriptores una reunión donde además Clara Elvira cedió, ¿no? Ofertó, regaló libros, ¿no?
Pues y por eso suscríbanse a Epicentro, porque tenemos también regalos como libros súper interesantes para los suscriptores.
Así es. Sortea cremas, dice Medina. Pues las cremas nos irían fenomenal, porque todos estamos ya entrando a base 5, ¿eh? Pero todavía no.
Creo que se refiere a las cremas de B&D, creo.
¡Ah! Las cremas.
Eso viene luego de la entrevista que vamos a hacer.
¿Cómo es, no?
No tus cremas humectantes.
La edad ya, el subconsciente me lleva a entender que son cremas para que... ¿Ah? Así, para que... Para parecer 10 años más joven. Vamos con el siguiente invitado. Tú presenta, David. Por favor.
Sí, bueno, nuestro siguiente invitado es Jonathan Gavilano, subsecretario del Sindicato Nacional de la Contraloría. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches.
Buenas noches, David. Buenas noches, Anuska. Un saludo a todo el Perú y a todos los prestigiados televidentes.
Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para introducir el tema, yo quiero explicar que el gobierno ha observado la ley de la carrera del auditor gubernamental por considerarla antitécnica, ¿no? Según el gobierno, viola los principios de legalidad y tipicidad, entre otros. Y según el sindicato de la propia Contraloría, este proyecto de ley impulsado por la Contraloría limitaría las atribuciones de los auditores a pesar de las advertencias negativas de los órganos especializados. Una de las cosas que plantea, por ejemplo, es limitar las atribuciones y la independencia de los contralores sometiendo sus informes técnicos a revisiones de los superiores para cambiarlas según su criterio. O sea, los contralores van, fiscalizan, hacen un estudio, determinan, por ejemplo, que en cierto lugar o en cierta obra o en cierta institución hay corrupción, tienen que dárselo a su superior, y el superior puede decir, no, un momentito, esto de aquí no me gusta, lo vamos a modificar. Explícanos, por favor, Jonathan, ¿cuáles son sus principales críticas a este proyecto?
Bueno, para comenzar, la ley del auditor, desde nuestro punto de vista, va a hacer peligrar la lucha contra la corrupción, porque va a permitir reclutar auditores inexpertos y sin criterio autónomo. Está en riesgo, así lo digo con bastante énfasis, el activo más importante de uno de los bastiones que tiene nuestro país contra la corrupción, y es justamente los trabajadores de la Contraloría de la República. Dentro de esta norma, esta autógrafa que ha sido observada, podemos encontrar deberes y condiciones extraños que vulneran derechos fundamentales, derechos humanos. Por ejemplo, están considerando que debemos someternos voluntariamente al polígrafo, o sea, al detector de mentiras, al sillón rojo. Están considerando que debe ser un deber que voluntariamente debemos levantar nuestro secreto tributario, bancario y bursátil, como si ya per se haya indicios de un tipo de delito. De otro lado, también, la autógrafa está señalando que para ser auditor no debe exceder el límite de edad de la persona, del profesional, de 30 años de edad. Entonces, ojo con eso. De otro lado, también es lo más delicado para mí en este caballo de Troya jurídico, es que se está considerando que los auditores deben sujetarse a las recomendaciones o instrucciones de los superiores para cambiar el contenido de los informes de control. Entonces, esto es delicado. También, en forma, ya en la parte final de esta autógrafa observada, se está notando que se va a crear un nuevo régimen laboral, cuando el sentido para poder evitar este estado elefantiásico de múltiples regímenes es que se cree, se forme un solo sistema laboral bajo la ley Servir, pero aquí se está creando un nuevo régimen sin ningún tipo de justificación. Entonces, lo que yo estoy indicando no es solo nuestro criterio, también existen, como tú bien lo has dicho, David, entes autónomos que antes que se apruebe la autógrafa habían opinado, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, Servir, el Ministerio de Economía y Finanzas, la propia Defensoría del Pueblo había señalado que no se puede restringir el ingreso a la carrera pública tan solo por la edad. Y ahí, por ejemplo, me quiero detener. Imaginemos, con todo respeto, que un ingeniero de 30 años de edad quiera supervisar a un ingeniero de 60 años de edad. Por lógica, me indica que el ingeniero de 60 años de edad va a tener más experiencia. Entonces ahí hay un tema delicado que no se ha analizado con detenimiento, porque estamos hablando de que mientras más antiguo sea el auditor, obviamente su trabajo va a ser mucho mejor.
Y también señor Gavilano, una precisión pequeña. Lo que dice esta norma que fue aprobada por el Congreso, pero que ha sido observada por el gobierno, pero que podría ser, porque de ahí pasan las observaciones del Congreso y el Congreso puede o aceptar los cambios que plantee el Ejecutivo o aprobarla como está por insistencia. Pero en lo relativo a la edad que usted decía, ¿qué dice exactamente? ¿Que no puede haber un auditor mayor de 30 años?
Así no es, puede... para, in...
ser auditor alguien de 30 años.
No puede ingresar el auditor que tenga más de 30 años.
Los que ya hay, y los que ya están. Y los que ya están pueden quedarse aunque sean mayores de 30, sino para los
que van a dar. A los que ya están les van a dar un plazo para que se adecúen, entre comillas, a la norma. Si no se adecúan, van a haber programas de despidos o liquidaciones voluntarias.
Pero digo, los que son más mayores, a los que tienen más de 30 años, ¿se pueden quedar los que ya están?
Se pueden quedar si se sujetan a las reglas que estamos señalando, a estas reglas draconianas que están señalando la autógrafa de ley.
¿Cuál es el argumento que utiliza la Contraloría para, por ejemplo, exigir este requisito, que sean menores de 30 años? Porque uno entiende que más bien es mejor tener contralores y auditores con mayor experiencia, ¿no? Pero ¿en qué sustentan este requisito?
En realidad no existe ningún fundamento al respecto. Yo he leído el dictamen que aprobó la autógrafa y solamente son copy-paste de algunas normas del Tribunal Constitucional respecto de la diferenciación de edad, pero en sí mismo no hay ningún fundamento para señalar cuál es la razón para imponer este límite de edad. Pero yo quería también hacer la acotación sobre el tema del polígrafo. Entendemos el polígrafo detector de mentiras como un deber del auditor para que pueda continuar con el trabajo. Entonces, ya per se están considerando que el auditor estaría incurso en alguna irregularidad y hay que someterlo al polígrafo, cuando bien sabemos que primero se trata de una prueba que debe ser voluntaria, no obligatoria.
Ya ¿También pasaría por el polígrafo el contralor? ¿También pasaría por el polígrafo el contralor o el vicecontralor?
No está.
Ellos no pasan.
No está considerado en la norma a esos funcionarios públicos.
A mí me parece particularmente preocupante de todo lo que usted me está enumerando, ¿cierto? El hecho de que los auditores ahora no sean autónomos. Es decir, que un auditor que, por ejemplo, revise las cuentas del gobierno regional de Ayacucho, envíe su informe y que su superior pueda tacharle lo que quiera o poner lo que quiera, de tal manera que el auditor pierde su independencia. Es como que un coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos le diga lo que tiene que hacer a uno de sus fiscales, ¿no? Cuando lo que rige es la independencia y la autonomía.
Imaginemos que estamos mal de la garganta y vamos a una clínica y el doctor hace los exámenes y determina que tiene una faringitis. Pero viene el jefe de la clínica y le dice, no le digas que tiene faringitis, tiene cáncer, dile que tiene cáncer. Entonces, eso es delicado.
Termina beneficiando justamente a las instituciones que tienen temas de corrupción, por ejemplo, porque puede venir un superior del auditor a decir, no, esto mejor no lo pongas así, dilo de otra manera, y se presta una manipulación política muy preocupante, ¿no?, de una institución como la Contraloría.
Entendemos que los informes de control pueden acarrear a muchas personas indicios de responsabilidades civiles, administrativas y penales. Por eso la importancia de garantizar la autonomía e independencia del auditor gubernamental. Tal como está la normativa en estos momentos, está plenamente garantizado. Pero si la norma avanza y se promulga, ya sea por insistencia del Congreso, entonces ahí vamos a tener graves peligros para la lucha contra la corrupción.
Claro, lo que no cabe en la cabeza, David, es que la Contraloría sea quien ha propuesto esta norma, cuando además en las últimas semanas han salido, bueno, pues informaciones sobre los gastos del contralor, sobre lo que el contralor no ha reportado de ingresos. Nosotros mismos, Daniel Llovera, ha publicado, ¿cierto?, informes sobre lo que omitió en declarar los ingresos que omite el contralor. Entonces, contra la cabeza nada, pero la cabeza sí que manda un proyecto de ley que no entendemos muy bien cuál es el sentido, ¿no? ¿Qué medidas piensan adoptar? ¿Qué medida? Para terminar, señor Galiano, ¿qué medidas piensan adoptar en caso de que esto se apruebe por insistencia en el Congreso? Que el Congreso apruebe esta norma por insistencia.
Tenemos la confianza que no va a ser aprobado por insistencia en el Congreso. Estamos enviando diversos oficios a diversas entidades, diversos congresistas, a efectos de solicitar una exposición detallada para que escuchen nuestro punto de vista constitucional y legal. Ahora, si ocurre ese escenario, nosotros vamos a canalizar esta necesidad de más de 5.000 trabajadores, ya sea por una acción de inconstitucionalidad o mediante acciones de amparo, ya sea colectivas o individuales. Nosotros no nos vamos a rendir.
Muchísimas gracias. Manténganos informados, por favor. Vamos a estar al tanto y muchísimas gracias, señor Galeano. Secretario del Sindicato Nacional de la Contraloría.
Muchas gracias, Anusha. Muchas gracias, David. Buenas noches.
Buenas noches y gracias a usted por alertarnos sobre esto, que es realmente importante. Son esas cosas que otros no cuentan porque no da réditos y porque esto sí que es mirar a las tripas las instituciones, ¿no? Estos son los cambios que marcan el derrotero de las instituciones. Cosas como esta, ¿no? Que el auditor no sea independiente, que la gente con experiencia no puede ingresar, que para mis trabajadores todo y para mí ningún filtro, ninguna supervisión, ¿no? Importante porque la Contraloría es la institución autónoma que lo que hace es supervisar, hace supervisión antes, durante y después del gasto público. Obras, gobiernos regionales, municipalidades, ¿no? Entonces, ¿dónde está la marmaja? ¿Ya? Muchísimas gracias, señor Gavilano. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Anusha, ya estamos cerca del cierre del programa y como tú dirías, el cuerpo pide salsa.
Ya, el cuerpo nos pide salsa, plural, porque hace rato que están pidiendo tu voz en off, diciendo, bueno, yo voy, vamos. El sabor que buscabas, salsas Beiré. Esto va en honor a Willy Sue, que les vamos a presentar. Sí, Willy Sue es un personaje, personaje que tienen que tienen que conocerlo, porque de verdad es parte neurálgica de Epicentro. Entonces, él es el rey de las salsas. Entonces, va por ti, Willy Sue. Hay de mayonesa, de ketchup, salsa inglesa, tomate, mayonesa, el ají que le gusta a Daniel y luego barbacoa ardiente o picante. Salsas Beiré desde 1979. Muchas gracias, Beiré, por auspiciar Epicentro.
Beiré, con todas las cremas. Bueno, Anusha.
No, espérate.
Mira, qué interesante.
Dale. Yo el tuyo y tú el mío, ¿ya? Vamos. Bueno, esta semana hemos parido dos nuevos programas con toda la ilusión del mundo. David tiene diálogos de democracia, donde se trata de escuchar sobre temas, pues, la Junta, cuestiones de derechos humanos, por ejemplo, el tema de la Contraloría, quién fiscaliza, quién no, qué pasa. Bueno, sobre los temas que tocan nervio en democracia, para escuchar a todas las voces. Hay un reportaje, hay invitados de todas las orillas. Y este es Diálogos de Democracia con el gran David Gómez Fernandini, que es los miércoles a las 6 de la tarde. Eso lo hemos estrenado.
Y todos los martes a las 6 de la tarde, Hablemos Perú con Anusha Buenaluque, un programa que busca darle voz a las regiones del país, ¿no? Siempre hablamos de que Lima no es el Perú, que este es un país muy centralista, y este programa justamente trata de poner el foco en los problemas y las propuestas de solución también, porque no nos quedamos en los problemas, sino también buscamos la manera de solucionarlos de las regiones específicas, ¿no? Recordemos que Dina Boluarte alguna vez dijo: Puno no es el Perú. Bueno, Puno sí es el Perú, y Ayacucho también es el Perú, y Cusco también es el Perú, y todas las regiones son el Perú, y este programa trata de ponernos un poco en esos lugares a través de las voces de los periodistas de esas zonas que estudian los problemas, investigan la corrupción, etcétera, y nos ofrecen información desde distintas regiones del Perú. Eso va todos los martes a las 6 de la tarde por Epicentro TV, con Anusha
Buenaluque. Les hago el cronograma. Lunes, Hablemos Perú a las 6 de la tarde. Martes a las 7 de la noche, réplica. Miércoles, Diálogos de Democracia, 6 de la tarde. Jueves, réplica. Viernes de patas y domingo de Epicentro TV Live. Y en el interín, todas las investigaciones, las notas, los twitters, el día a día, todo y más en el momento.
También están los lunes y miércoles, está Cuaderno de Economía también. Los viernes está hora de leer. Hora de leer.
Hora de leer.
Y todos los días está grado 5 en La República. Es una alianza que tenemos entre Epicentro TV y La República. Así que cada vez tenemos más contenidos y tratamos de hacerlos cada vez mejor, con la mejor calidad posible para ustedes, a quienes nos debemos.
Bueno, para terminar, yo conocía como El Camino, el libro de Miguel Delibes, El Camino, pero hay otro camino. A ver, quédense unos segundos más y miren, hay una escuela a la que quizás a algunos le puede interesar entrar. Le puede y estaría bien, ¿no? Que sí, alguien sí, le parezca interesante entrar a esta escuela. Vean.
La Escuela Naranja te da la oportunidad de conocer detalles jamás contados de la vida de Keiko Fujimori.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Y me dijo, sí. Me dijo, pero tú no te puedes quedar. Le dije, mira, yo no estoy de acuerdo con tu decisión, sin embargo, la respeto. Pero yo te pido que tú también respetes la mía. Yo estoy decidiendo quedarme en el Perú.
La biografía y todo el aprendizaje de la vida política de la presidenta de Fuerza Popular.
Lo busca al doctor Montesinos y lo encara y le dice, oiga, ¿qué está pasando?
Entonces él me dijo que él no tenía tiempo para hacer este tipo de aclaraciones. Yo ahí me di cuenta la calaña de persona que era Montesinos.
Sus grandes momentos, pero también sus experiencias más duras y difíciles.
Tuve que asimilar el hecho de que estaría más tiempo de lo previsto. Me iba minando por dentro. Claro, hacia afuera siempre les transmitía a mis hijas y a mi familia mi serenidad.
Lo bueno y lo malo contados por ella misma y los testigos más cercanos de su vida.
Entonces le digo, doctor, tengo un cáncer maligno.
Pasó por momentos de mucha tristeza, mucha angustia, se le vino el mundo abajo, tuvo mucho miedo.
El resultado de la patología salió benigno.
Una historia llena de lecciones de vida que todos los fujimoristas debemos conocer.
Me avisan que hay una orden de posible detención si es que te presentas en la plaza porque dicen que están generando disturbios. Entonces yo le digo, aunque sea detenida, pero yo entro a la Plaza Chota a debatir.
Programa que será parte de tu formación política en la Escuela Naranja. Inscríbete ahí mismo para que puedas conocer el camino de Keiko.
Qué bestia, estoy al borde de las lágrimas realmente. Pero bueno, ahí está para todos los que quieran inscribirse en la Escuela Naranja.
Para acá, quien quiera, ahí está. A ver, desde la Contraloría, desde Comunicaciones de la Contraloría, lo voy a leer porque es lo que corresponde, nos piden que hagamos estas precisiones desde su punto de vista. Uno, que no hay un artículo en la ley que diga que un superior puede modificar los informes. Eso es lo que sostiene Prensa de Contraloría. Otra puntualización desde Prensa de Contraloría es que la edad de 30 años es solo para el ingreso en la carrera de auditor, no para la permanencia en la carrera. Y tres, dice que todos los cargos de confianza, bueno, el contralor no sé si es un cargo de confianza, porque el contralor es elegido de otra manera, el contralor nombra sus cargos de confianza, pero al menos los cargos de confianza pasan por el polígrafo. Lo que hace la ley es ampliar a los encargados de realizar los servicios de control para garantizar la idoneidad de los trabajadores. Esto es lo que puntualiza Contraloría.
Dicho esto, tenemos que despedirnos, Anuska, porque son 8 y 11 de la noche. Estamos volando.
Nos despedimos. ¿Ya?
Gracias a todos que nos han acompañado en el programa de hoy. Gracias a todos y todas, aunque el Congreso no quiera que nos refiramos así a los demás. Muchas gracias por estar aquí siempre en Epicentro TV.
Gracias totales. Un beso. Te quiero, David. Gracias a ustedes por existir.
Yo,
buenas noches.
Un abrazo. Beso. Chao.
Chao. Chao a todos.